Aviso importante. Por favor, esté atento a la información mostrada en los monitores.
Radio Universidad de Guadalajara y la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán presentan Fronteras. Attention passengers, we hope you enjoy the flight and have a nice day. Un diálogo académico para comprender las migraciones modernas.
Próxima estación.
Fronteras.
The next train to arrive at platform 1.
Comenzamos.
Bienvenidos a un programa más de Fronteras, un diálogo académico para comprender las migraciones modernas. La conducción está a cargo de Rodolfo Morán, la producción de Cecilia Fernández, en la asistencia de producción Jorge Arturo Tobar y en la cabina de grabación Raúl Peguero. Hoy tendremos dos participantes en este programa, una a distancia, Maru Mora, que ella es la fundadora de La Resistencia en el estado de Washington, para trabajar con estos asuntos de cómo los ciudadanos sin documentos tienen que trabajar con una serie de dificultades para poder permanecer en Estados Unidos y cómo ellos han estado pues tratando de lograr que se les sea aceptados allá en Estados Unidos. Y por otro lado tenemos a Virginia Betancourt. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en Gestión y Desarrollo Social de la Universidad de Guadalajara también y actualmente está en el doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Rurales en el Colegio de Michoacán. Comenzamos.
Fronteras.
Maru Mora Villalpando, me da mucho gusto darle la bienvenida. Estamos pues un poco limitados de tiempo hoy porque sabemos que tiene algunas actividades, la agarramos en su pleno día de trabajo allá en Tacoma, ¿verdad? Está en Tacoma, Washington. Vamos a platicar hoy con Maru Mora Villalpando. Ella ha sido una activista que ha recibido mucha atención en los últimos meses porque ha estado en esta lucha por regularizar e incluso por cerrar el Northwestern Detention Center, que está en Tacoma, muy cerca de la capital del estado de Washington, que es Olympia, y también muy cerca de Seattle. Quisiera que nos platicara un poco, tenemos el contexto de que en los últimos meses ha habido mucha separación de menores migrantes, ha habido muchas personas detenidas, y pues las políticas de Trump fueron muy famosas por este asunto de los centros de detención. Pero pues me gustaría que nos platicara un poco cuál es la situación actual, qué ha sucedido en estos meses que lleva también el régimen de Trump, y cómo está esta historia de los centros de detención de migrantes.
Sí, pues gracias otra vez por la oportunidad. Bueno, hay que recordar que los centros de detención no son nuevos ni empezaron con Trump. De hecho, el esfuerzo por privatizar la detención de inmigrantes comenzó al finales de los 90s y para principios de los 2000 con el régimen de Bush hijo. Pues le cayó de anillo al dedo la tragedia del 9-11. Para excusar la privatización, bueno, primero la detención masiva de inmigrantes y segundo privatizar la detención de inmigrantes. Entonces, estamos hablando que esto que estamos padeciendo hoy día viene pues básicamente desde el 2003. Aquí este centro de detención comenzó operaciones en el 2004. De hecho, lo construyó una corporación que luego la vendió a los actuales dueños y quienes manejan el centro de detención que se llaman GEO Group. Hoy día, sí, como dices, o sea, Trump se hizo famoso por el uso y el abuso, ¿no?, de una maquinaria que le heredó a Obama. Sin embargo, cuando él estaba a punto de irse, vimos una caída dramática en los números de detención, precisamente por la pandemia mundial. Entonces, por ejemplo, el máximo que hemos visto en la historia de detención de inmigrantes ha sido hasta 50,000 personas detenidas en un solo día a través del país, cuando eran 14,000. Detenidos en todo el país. Entra Biden con su nuevo gobierno y empiezan a subir los números. Llegamos hasta 27,000 hace un par de meses. Hoy día están en 25,000 personas detenidas. Siguen siendo.
Sí, me decía entonces que ha aumentado la cantidad de detenciones, y esto de alguna manera contradice las declaraciones de Biden de hacer más expedito el trámite, ¿no? De que más rápido van a terminar de hacer todos los trámites para saber si los regresan o los admiten en el país. Y los centros de detención cumplen esta función como de tenerlos un tiempo ahí, de alguna manera asegurados para que no se pierdan entre la población general. ¿Cuál es el contexto específico de la lucha que ustedes han realizado? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué pasaría con este centro de detención en relación con estas políticas y esta gran cantidad de detenciones recientes?
No es un delito estar en el país sin documentos, como no es un delito el cruzar o llegar a la frontera y pedir asilo político. Precisamente algo que se alegó y que hemos logrado hoy día es que Estados Unidos renueve sus compromisos internacionales a través de convenios y tratados, ¿verdad?, de los derechos humanos, en donde deben dejar entrar a la gente que solicite asilo político o cualquier tipo de asilo. Para eso no hay necesidad de detener a nadie. Otra vez, detener es un término nada más civil, pero en realidad son prisiones. Es un sistema económico que ha generado una industria enorme con privatizar la detención de inmigrantes. Entonces, estamos hablando de una infraestructura enorme que hace miles de millones de dólares a costas de enjaular a la gente. Por eso, bajo Trump, estaban expandiendo estas jaulas a menores de edad, que en realidad la detención de menores no es nueva. De hecho, una de las cosas que se alegó bajo Trump era que es ilegal detener a los niños más de 21 días, porque ya había habido en 1997 un caso legal que prohibió al gobierno de Estados Unidos detener a menores de edad más de 21 días. Entonces, esto no es nuevo. La manera que ha cambiado es esta industria de detención. Entonces, nosotros lo que queremos es recordarle a la gente que cualquier prisión, detención, centro de detención, como le quieran llamar, son jaulas. Sabemos que hay un movimiento internacional contra las jaulas hasta para los animales, ¿no? Estamos enjaulando a las personas. Segundo, esto es un sistema civil. No hay realmente una razón verdadera para decir que la gente tiene que ser detenida para estar en proceso de deportación o acceso al país. Por lo tanto, estamos trabajando por muchas décadas, ya más de 2 décadas, para que se cierren los centros de detención. Y nada más recordarle a tu auditorio que no nada más estamos hablando de gente que quiere entrar al país, estamos hablando de más de 11 millones de nosotros indocumentados. Somos indocumentados y estamos en peligro de ser puestos en detención. Definitivamente, pues nosotros no queremos prisiones ni centros de detención manejados ya sea por el gobierno o por las corporaciones. Sin embargo, pues las corporaciones tienen un incentivo que es las ganancias económicas. Entonces, por ejemplo, acá nosotros, nuestra lucha en contra del centro de detención de Tacoma se elevó cuando en el 2014 hicimos nosotros una desobediencia civil, cerramos las calles afuera del centro de los autobuses de deportación salieran, y eso llamó la atención de la gente detenida que ya llevaba años organizándose, ¿verdad? Ya había hecho huelgas de hambre algunas veces, ya sabíamos, pero no había un grupo afuera que pudiera sostener el llamado de adentro. Entonces, cuando nosotros hacemos esta desobediencia civil, se hace la primera en un centro de detención. En marzo del 2014, 1.200 personas hacen una huelga de hambre. Y lo primero que hablan es precisamente de las condiciones infrahumanas en las que viven, debido a que es mano de obra esclavizada.
Que bueno, eso ya lo veíamos también en aquel documental famoso de la tercera enmienda, ¿no? Que es de alguna manera también las cárceles están promoviendo la mano de obra esclava en Estados Unidos.
Sí, esto no es nuevo. Por eso es que nacieron las prisiones privadas y de ahí hicieron la detención privada de inmigrantes, porque Estados Unidos nunca ha permitido que la comunidad negra se mantenga. Han creado maneras de mantenerlos sin el poder del voto, sin poder económico, a través de la prisión. Y además usar su mano de obra en prisiones. Eso se extendió hoy día al centro de detención. Entonces, la gente detenida está trabajando para el centro de detención, son los que sostienen los centros de detención, la infraestructura. Se ahorran muchísimo dinero estas compañías, aparte de lo que nosotros pagamos por día por cada persona detenida que estén encerradas. Y aparte, las compañías que se hacen ricas de este sistema, la compañía de teléfonos, de videollamadas, de envío de dinero, la tienda de la comisaría, el software que se usa en los centros de detención, las compañías que envían la comida, ¿no? Que en realidad no es comida, es basura. En fin, es una industria enorme que se ha creado gracias a la criminalización de nuestra presencia y la detención privada.
Sí, es, me parece que eso es clave, ¿no? Esto que menciona de la criminalización, y creo que vale la pena relacionarlo con el asunto de la condición de deportables, porque estaría hablando no solo de la gente que está ahí adentro, sino que muchos que no tienen los documentos están siempre en peligro de ser mandados a esos centros de detención. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál es la intención del movimiento en el que se han estado participando ustedes? ¿Es una cosa solo local o es una cosa nacional? ¿Cuál es la intención y cuál sería el alcance?
Bueno, empieza de manera local, por supuesto. Nosotros creemos que los cambios tienen que venir del mismo pueblo afectado. Nosotros como afectados sabemos cuál es la solución, pero no podemos lograr estos cambios de manera aislada. Entonces nosotros trabajamos no nada más en conjunto con otros grupos, no necesariamente de inmigrantes, también con otras comunidades, no necesariamente de inmigrantes aquí en nuestro estado, pero hemos ampliado la lucha a nivel nacional. Entonces, cuando nosotros hemos lanzado el llamado a cerrar centros de detención, somos muchos los que hemos hecho estos esfuerzos. Por ejemplo, este año nosotros logramos una ley después de de muchos años de esfuerzo, logramos una ley estatal que prohíbe las prisiones y los centros de detención privados con fines de lucro. Eso quiere decir que aquí en el estado de Washington, este centro de detención que tenemos ahorita, cuando su contrato expire con el gobierno federal, ya no lo van a poder renovar. Eso termina en el 2025.
Y eso significa que tiene cuando menos un impacto ahora sí legal. ¿Y qué pasó con esto de 2014? ¿Mejoraron las condiciones? ¿Siguieron igual? ¿Cómo ha esto impactado en ese centro de detención en Northwestern, pero también en otros lugares de Estados Unidos?
Las detenciones de condición nunca van a mejorar, no importa lo que hagamos. Por eso nosotros no pedimos mejoras de condición, pedimos un cierre. Y esa es la lucha que hicimos a través de la ley que logramos este año, que va a cerrar el centro de detención cuando expire su contrato en el 2025. También lo hicimos en base a California, que también lo pasó. Oregón uh-huh. acaba de pasar una ley igual. Y nos coordinamos a nivel nacional y a nivel internacional. Hemos trabajado con grupos en España que también están luchando contra centros de detención. En ese caso, son del Estado. Estamos trabajando también mano a mano con Inglaterra, que también están luchando contra la detención de inmigrantes. Es un problema global, pero las soluciones son locales.
Ok, me parece que es importante porque además hay que recalcar que en Estados Unidos está más o menos el 25% de la población en centros de penales y de detención, ¿no? 25% de la población mundial está en centros penales, está precisamente en Estados Unidos, lo que implica que las cárceles son pues toda una forma de controlar a la población que realmente no está siendo muy efectiva. Pero me parece que vale la pena resaltar este asunto. ¿Por qué con los migrantes y esta criminalización, si es una mano de obra que es importante? ¿Tiene que ver también con el asunto de bajar la mano de obra, bajar los costos, controlarla mejor y deportarla en cualquier momento? ¿Cuál sería esta lógica?
Con respecto a inmigrantes, sí somos una mano de obra barata y desechable. Lo que pasa es que se ha sofisticado el sistema. Las prisiones son un sistema de control de las comunidades de color acá en Estados Unidos. Estados Unidos es el país número uno en capitalismo y el capitalismo sobre mano a mano del racismo.
Bueno, tenemos unos pocos minutos más en los que me encantaría que nos dijera, bueno, ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer desde México? E incluso, ¿qué pueden hacer las organizaciones de migrantes en México y en Estados Unidos como para contribuir a esta lucha que saque a la gente de la cárcel y que en realidad la mande a trabajar y no esté todo este problema de que finalmente llegan a Estados Unidos y acaban en un centro de detención?
Bueno, creo que desde México pueden empezar no replicando lo que vemos que están haciendo contra migrantes en México, ¿no? El verles como el enemigo y no entender que son gente que está siendo forzada a migrar. Yo nunca he conocido a alguien que esté en un centro de detención y que llegó y que está indocumentado porque fue por gusto. hay una necesidad que se ha forzado, y más hoy día con la crisis climática, vamos a ver un mayor número de gente forzada a dejar sus países, sus lugares de nacimiento para sobrevivir. Entonces, primero, en México, reconocer que la migración es algo forzado. Segundo, que no hay necesidad de criminalizar a nadie, y mucho menos a gente pobre, que está simplemente
tratando de sobrevivir debido a los estragos del capitalismo. La otra cosa que también se puede hacer es crear las condiciones en México para que la gente no tuviera que ser forzada a ser deportada, perdón, a ser a migrar y después retornada. Hay mucha gente retornada a México, deportada, que también sufren muchos estragos porque se les ve mal, hay un estigma, ¿verdad? Y no hay una manera de reintegrarse al país cuando hay un estigma, sobre todo, o las leyes no están creadas de maneras apropiadas para que la gente, en caso también que quisiera retornar, pudiera retornar. Entonces, acá en Estados Unidos lo que estamos haciendo es
cambiar esta narrativa de criminalización porque somos pobres, de que los culpables del COVID, somos los culpables de todos los males del país. Lo que queremos es que la gente desarrolle una educación política, un análisis crítico de entendimiento de dónde surge, de dónde viene, cuál es la raíz de estos problemas, y que la solución no está en criminalizar a la gente o detenerlas o ponerlas en prisiones, porque
sencillamente esto lo único que logra
es aumentar el número de personas que están siendo traumatizadas y sus vidas están siendo totalmente desechas
por estos sistemas. Así que para nosotros es
un análisis profundo que hay que hacer, y también entender que las soluciones vienen de nuestro mismo pueblo. Otra vez, nuestra lucha es muy simple. Nosotros queremos cerrar el centro de detención. Sabemos que tienen hasta el 2025 para estar operando. Nuestra lucha en este momento es cerrar lo más pronto posible, liberar a toda la gente, precisamente porque los casos de COVID siguen aumentando. Sabemos que las prisiones son los peores lugares ahorita para estar en medio de una pandemia mundial. Pero también entender que tenemos que imaginar un nuevo mundo en donde no se nos criminalice, no se nos vea como el enemigo, pero entender que el capitalismo ya está llegando a sus últimos estragos, y pues los que pagan todo esto somos la gente pobre de color. Así que el llamado acá es simple: cerrar todos los centros de detención, privados o no.
Sé que hay un documental que se filmó hace unos meses acerca de este centro de detención. ¿Nos puede decir cuál es el nombre para hacer esta recomendación también?
Bueno, hay pequeños documentales aquí y allá, pero lo pueden encontrar como es el NWDC, Northwest Detention Center. También hay unos que nuestro nombre, La Resistencia, y nosotros somos La Resistencia NW, de Noroeste en inglés. Y pueden encontrar también muchos de los videos que nosotros tenemos y audio de la misma gente detenida que publicamos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, otra vez como La Resistencia NW.
Pues muchísimas gracias, le agradezco, y pues le mando también mi admiración por esta lucha en la que están ustedes trabajando.
Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a usted. Hasta luego.
Bye.
Gracias.
Para seguir profundizando en este tema, te recomendamos Huelgas de Hambre, un llamado a terminar con la detención de migrantes. Un documental de La Resistencia, acerca del centro de detención en Tacoma, estado de Washington. El documental narra las condiciones del centro de detención para migrantes ubicado en la ciudad de Tacoma, Washington. De las cerca de 1.500 personas detenidas en esas instalaciones, en marzo de 2014, 1.200 personas se pusieron en huelga de hambre para pedir mejores condiciones. Las exigencias incluían mejor comida, tratamiento y pago por las labores realizadas. Uno de los inmigrantes detenidos señala que solo su silencio sirvió para ser escuchados. El centro del noroeste de Estados Unidos es uno de los más de 200 centros de detención en aquel país. Aunque no es uno de los centros que conserven más tiempo a los migrantes en proceso de deportación a sus países de origen, el promedio de estancia es de 87 días de espera. Pero esos periodos pueden alargarse hasta cerca de 4 años. La gran mayoría de los centros de detención son atendidos por compañías privadas. Las ganancias de estas se ubican entre los 3 y 200 millones de dólares anuales de ingresos. La población detenida en esos centros se concentra principalmente entre los 26 y 35 años de edad. La detención prolongada, los problemas de nutrición y de salud son los principales problemas detectados en esos centros. el grupo de activistas La Resistencia, que lucha por el cierre del centro del noroeste, se formó a raíz de esta huelga de hambre en 2014 y actualmente continúa haciendo visibles las condiciones de este centro, que en 2017 recibió 57 millones de dólares de parte del gobierno federal estadounidense a cambio de albergar a inmigrantes irregulares.
Virginia, bienvenida al programa.
Muchas gracias.
Fíjate que sé que has estado trabajando ya un buen rato en estas cuestiones de migración y sobre todo te has centrado en estas cuestiones de centroamericanos. Platícanos un poco, bueno, ¿cuáles son las condiciones de los centroamericanos que llegan a Guadalajara? Y luego nos platicarás cómo también está esta decisión que hemos estado viendo también en otros contextos, que los migrantes acaban por quedarse en un lugar que consideraban que era solo de paso, pero que se dan cuenta que en algún momento pues tienen que asentarse. Entonces, platícanos primero, ¿qué pasa con estos centroamericanos que pasan por Guadalajara?
Bueno, Rodolfo, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que los flujos de centroamericanos que están desplazándose por nuestro país pues datan ya desde la década de los 80, si no es que antes, en esto que se conoce como el circuito regional migratorio que se consolida también en el movimiento migratorio mesoamericano de flujos de Centroamérica que están buscando llegar hacia Estados Unidos por las diferentes razones y eventos que acontecieron en sus países, ¿no? Los movimientos civiles, las crisis políticas, económicas, la violencia. Hay una serie de factores, pues, que han estado empujando y forzando la salida de centroamericanos, particularmente de los países del norte, antes llamados, malamente llamados, Triángulo del Norte, y que básicamente se conforman por Guatemala, Honduras y El Salvador. Y bueno, esta relación de flujos hacia México es diferente en cada país y sin embargo, en décadas recientes, pues tenemos un país que está viendo pasar a los centroamericanos que se dirigen hacia Estados Unidos, o al menos eso es lo que creíamos, ¿no? Sin embargo, ya cuando puedes entablar un diálogo con ellos y empiezas a hablar acerca de su plan, acerca de sus metas, te das cuenta que muchos de ellos salen de sus países sin idea de a dónde van ni con quién van a llegar. Pueden tener algún contacto, pueden tener algún amigo, sin embargo no tienen la certeza de que les vayan a apoyar. Entonces, yo me atrevería a hablar de que estos flujos, dentro de este flujo hay como dos grupos, ¿no? Aquellos que tienen redes, que tienen conexiones en Estados Unidos, y aquellos que no las tienen y que además no tienen claro el destino, ¿no? O el punto de llegada, porque el destino puede siempre estar cambiando, ¿no? Puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, estos centroamericanos que empezamos a notar más a partir del año 2000, 2005, que hubo un pico muy importante de flujo en el país, pues empezaron a darse a conocer porque, además de que eran llamados los trampas, estas personas que viajaban en el lomo del tren, pues empezaron a distribuirse a lo largo de tres rutas que define Castillo entre el Golfo, el Centro y el Pacífico. Pero ¿qué fue lo que pasó, no? Se dice que la ruta del Golfo era la más recurrida, la más rápida, la que después se constituyó como la más violenta, particularmente en el sexenio de Felipe Calderón, cuando la guerra contra el narco recrudeció las condiciones tanto de la población en la zona como de aquellos que estaban de paso, ¿no? Se convierten los migrantes en carne de cañón para los cárteles y entonces hay una reestructuración en estos flujos. Y bueno, esto lo comento para poder explicar cómo estos flujos van desplazándose por el país, pero luego cómo podemos centrarnos a observar a aquellos que empezaron a recorrer la denominada ruta del Pacífico, ¿no? Esta que comprende el corredor occidente, en donde pues nuestro estado es un punto medular, particularmente la zona metropolitana, y entonces encontramos que toda vez que se recrudecen las condiciones en el Golfo, los mismos migrantes empiezan a reestructurar sus desplazamientos y a través de la información que se pasaban de uno a otro y de los errores y de haberse perdido, vienen a dar con el corredor Pacífico y se encuentran una ciudad amena, una ciudad afable, gente que es solidaria, se encuentran el albergue de FM4, el refugio, centros en donde son bien recibidos, en donde les apoyan, en donde sus necesidades y este empuje para continuar su camino, pues se veía resuelto, ¿no? Entonces, para 2000, aproximadamente el 2010, 2012, pues empezamos a notar que cada vez empiezan a llegar más y más y más centroamericanos por la ruta del Pacífico. Ahora bien, hay que tomar en cuenta algo que es muy importante. Hablar de cifras es muy difícil en el tema de los flujos porque se cuentan las detenciones y se cuentan el número de eventos, no el número de personas. Entonces, por ahí ahí podemos pues variar en el número, ¿no? Pero se ha dicho desde las organizaciones civiles que llevan sistematizando el paso de centroamericanos por México que se estimaba alrededor de 400,000, 500,000 centroamericanos desplazándose por el país. En el Instituto Nacional de Migración tenemos cifras menores a 150,000, 200,000 personas que transitan. Sin embargo, bueno, el asunto es que las condiciones de tránsito, que son muy alarmantes, pues son las que dan parte de todas estas personas que intentan y vuelven a intentar el poder llegar a Estados Unidos. Ahora bien, en este intento y en este desplazamiento que ocurre generalmente en el tren de carga, tomando ride, caminando, y básicamente pues encontramos que son tránsitos precarios y vulnerables que ponen en riesgo y potencian su vulnerabilidad a lo largo del camino, ¿no? Entonces, este recrudecimiento de las condiciones en el tránsito se potenció con la aparición del Programa Integral Frontera Sur en 2014, que básicamente se caracterizó por las detenciones a migrantes en la región sur del país. Evitar que se siguieran desplazando fue el objetivo táctico, a pesar de que en términos políticos pues se hablaba de el cuidado, la protección a los derechos de los migrantes, y desafortunadamente pues fue el periodo en donde el Plan Integral Frontera Sur tuvo mayor visibilidad por el número de detenciones, que básicamente se duplicaron de 2013 a 2014, que fue el año que comienza el plan.
Ahí quiero que nos aclares algo, porque me parece que esto también tiene que ver con una política. Antes, en cuanto encontraban a una persona que se había cruzado sin documentos, la agarraban y la deportaban en ese momento, ¿no? Bueno, vas de regreso. Entonces, había gente que lo intentaba varias veces. Cuando estás hablando de detención, o estás hablando que se quedan en un centro, en una especie de albergue o en un centro como de una cárcel, porque parece que la política es ahora no soltarlos inmediatamente, sino esto que dices de detener su viaje, ¿no? Entonces, para que no estén cruzándose varias veces, lo que hacen es detenerlos y como asegurar que no se vuelvan a cruzar pronto. Hay una diferencia ahí, ¿no?
La detención básicamente es toda vez que los tienen los agentes de migración o ahora la Guardia Nacional, los llevan a las estancias migratorias, en donde hay que tomar muy en cuenta que desde 2011 que se aprueba la nueva ley de migración, pues hay una serie de cambios y de responsabilidades que adopta la institución del INAMI, ¿no? Porque antes, si bien es cierto, como comentas, Rodolfo, pues los detenían y iban de regreso, ¿no? Incluso antes de la modificación a la ley, pues había castigos por haber entrado de manera ilegal al país, ¿no? Toda vez que se despenaliza la migración en 2008, pues, y la aparición de la ley de migración en 2011, ahora en las estancias migratorias, los agentes y los servidores públicos de la institución están obligados a hacerles saber a estos migrantes los derechos que tienen al estar en el país independientemente de su condición irregular. Y esto básicamente se traslapa a que son acreedores de las facultades que otorga el artículo primero constitucional, que es básicamente todos los derechos para todos sin importar tu condición migratoria ni cualquier otra, ¿no? Entonces, toda vez que se les hace saber la información, hay un apartado en donde les dan a conocer que pueden regularizarse en el país. Hay un autor que se llama Juan Bermúdez que tiene un trabajo muy interesante respecto a cómo en el periodo de 2014 a 2019, si mal no recuerdo, él se esfuerza en detectar toda la diferencia que existe entre el flujo que llega, las detenciones y las deportaciones, y encuentra un número residual de personas que no fueron deportadas, que no están en las estancias, y entonces, ¿dónde están? Aduciendo pues a que están en México, pero ¿cómo están? Entonces, es aquí donde me gustaría hacer la acotación de que pueden regularizarse y se les ofrece la posibilidad de llevar el trámite administrativo para quedarse de manera regular en el país. Ahora, hablando un poco acerca de la ruta del Pacífico y de cómo están yendo y viniendo y cómo la ruta también del Pacífico ya no es solamente una ruta de tránsito de centroamericanos, sino también de mexicanos que están viajando hacia el norte a los cultivos, a trabajar, pues, damos cuenta cómo a raíz también de los efectos que surten los mecanismos como el Plan Integral, pues suceden, por ejemplo, los accidentes en el tren, y entonces el Estado mexicano estuvo obligado, pues, a proteger esas vidas, ¿no? Y empezamos a dar cuenta de procesos de centroamericanos que empiezan a detener sus caminos por accidentes, por haberse emparejado con algún mexicano o mexicana o algún connacional. Aquellos que no tienen redes y que tienen que generar recursos para poder seguir avanzando, pero sabemos bien que generar recursos es emplearse, ya sea de manera informal generalmente o formal, y entonces empiezan a aletargar los procesos y se da un proceso de establecimiento que más tarde se puede convertir en un asentamiento. Por ejemplo, hay quienes a raíz de un accidente pues tienen que llevar su proceso de recuperación después de una amputación, luego la adaptación de sus prótesis, la recuperación de la misma, y en ese proceso, como ya cuentan algunas de las veces con un documento regular como la tarjeta de visitante por razones humanitarias, pues bueno, pueden continuar con el proyecto de cruzar a los Estados Unidos o no, o regresar a sus países o quedarse, ¿no? Entonces, hay casos que se están detectando aquí en la ciudad de Guadalajara en donde ya podemos hablar de quienes eligieron quedarse en Guadalajara por los trabajos que han podido realizar, por los ingresos, por las relaciones interpersonales, por las redes que han empezado a gestar en esta región. Y entonces podríamos hablar, pues, de un grupo importante de centroamericanos que se están asentando. Y bueno, cabe señalar que no solo son centroamericanos, ¿no? El éxodo venezolano, algunos colombianos, las migraciones extracontinentales que están dándonos a conocer la llegada de africanos, senegaleses, los haitianos, o sea, tenemos un flujo mixto, pero particularmente hablando en el caso de los centroamericanos, la red y el enclave que representa el trabajo considero que es primordial para que se establezcan y luego más tarde podemos hablar de un asentamiento temporal, ¿no?
Sí, ok, y entonces me estás diciendo, yo estaba preguntando de manera incorrecta, me parece, porque pensaría yo que los centroamericanos son el principal flujo, pero en realidad es un flujo que está complementado por personas que vienen de otros países, ¿no? Y que los hemos visto también, pues que están ahí atorados en la frontera norte, pero que muchos de ellos pues tienen que pasar por este corredor del Pacífico.
Sí, claro, el flujo está muy nutrido. Solo aquí me gustaría hacer una acotación porque en el caso, por ejemplo, de los africanos, que hay pocos trabajos en el país respecto a esta movilidad, pero lo poco que podemos encontrar nos hablan de cómo ellos se mueven a través de redes y no se exponen, por ejemplo, a viajar en el tren de carga o de ride o pagan coyotaje, ¿no? Sin embargo, en el caso de los centroamericanos tenemos que pensarlo como personas que han venido acumulando una serie de crisis históricas en sus países de origen que se han aderezado en los últimos años con la violencia recrudecida de su región y que básicamente los forza a salir. Entonces, si a eso sumamos que pueden o no contar con redes, el desplazamiento en el tren o esta mixtura entre tren y transporte ordinario en el país, pues llegan a la región. Porque además se ha popularizado que acá Occidente es un lugar ameno, es un lugar cálido, que la gente ayuda, que la gente es amable, que es un lugar de mente más abierta.
Sí. Estamos hablando con Virginia Betancourt de la migración de paso, que estamos también aprendiendo que no toda es de paso, que hay mucha gente que se acaba asentando por aquí en la zona metropolitana de Guadalajara por estas características que acaba de platicarnos Virginia. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Escuchas Fronteras. Diálogo sobre la migración.
Thank you.
Para profundizar más en este tema, te recomendamos que leas el informe de El Colegio de la Frontera Norte con FM4 Paso Libre, con apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, 2020. Este informe, publicado en diciembre de 2020, analiza desde distintas disciplinas las condiciones de los refugiados en México. El documento precisa un perfil sociodemográfico de los solicitantes de refugio e identifica las características económicas, legales y sociales de sus procesos de integración en 11 ciudades mexicanas ubicadas en el norte, centro-norte, es el caso de Guadalajara, sur y sureste de México. Resalta que para la mayoría de las personas solicitantes de la condición de refugiado, obtener el asilo en el país no era parte de su plan inicial, a excepción de algunos grupos específicos como los venezolanos. Entre las razones del desplazamiento se encuentra la constante violación a derechos humanos en los países de origen y de tránsito, la falta de empleo y recursos económicos o la voluntad de alcanzar a un familiar o conocido en Estados Unidos. Del total de solicitantes de asilo, solo un 15.5% lo hace en alguna estación migratoria. En las ciudades de la frontera norte, el asilo es una alternativa frente a la desesperación y desaliento después de evaluar las dificultades y costos de entrar a Estados Unidos. Algunas ciudades se distinguen como lugares de destino a largo plazo: Cancún, Saltillo, Aguascalientes, Monterrey y Ciudad de México. Un factor importante es la variación en los costos promedio de renta de la vivienda, siendo más caros en Monterrey, Guadalajara y San Luis Potosí, más baratos en Tapachula, Aguascalientes y Palenque. Respecto al ingreso disponible una vez cubiertos los precios de renta de vivienda, este es mayor en Monterrey, 8.000 pesos, Tijuana y Saltillo, y es menor en Tapachula, Palenque y Guadalajara con 5.340 pesos.
Estamos en Fronteras, un diálogo académico para comprender las migraciones modernas. Estoy dialogando con Virginia Betancourt acerca de los migrantes de tránsito y también sobre su posible asentamiento, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara. Virginia, yo estoy pensando en casos que tienen que ver con estas cuestiones del asentamiento. Durante muchos años Alemania decía, nosotros no somos un país de inmigración. Ellos como que decían, solo damos permisos de tránsito, solo damos permisos de trabajo y que luego se regresen. Y se tardaron mucho, ya tenía la gente asentándose ahí bastantes años, cuando al fin dijeron, bueno, sí, también somos un país de inmigración. No sé si a nosotros nos esté pasando esto, ¿no? Como que no estamos reconociendo tanto que la gente ya se está quedando en la zona metropolitana o que se está quedando en México siendo de distintos orígenes del sur de América sobre todo, pero también no sé si es que de África, que se están quedando y que están a lo mejor generando ya sus propios enclaves, sus propias economías, reproduciendo su cultura y demás. No sé si tengas alguna nota de esto, ¿qué ha hecho el gobierno? ¿Cómo han cambiado las solicitudes para quedarse aquí en México? ¿Qué ha pasado con esas cuestiones?
Híjole, eso es muy complejo. Me gustaría comenzar diciendo que también dentro del flujo tenemos que pensar que no todos los centroamericanos tienen la idea esta que se ha popularizado del gran sueño americano. O sea, hay quienes realmente salen sin saber a dónde van a ir. Sin embargo, y también dentro de ese flujo hay quienes saben que vienen a México. Tienen claro que vienen a México, tal vez no tienen definido a qué parte. Generalmente piensan en zonas fronterizas o en ciudades que son prolíferas industriales, pues para poder tener acceso a trabajos que les puedan ayudar a generar sus ahorros y además a mandar remesas en caso de que tengan dependientes económicos en su país. Pero es cierto que hay quienes tienen claro que desde el momento en que tienen en mente salir de su país, saben que quieren venir a Guadalajara, ¿no? Entonces, tenemos una diversidad amplísima de razones para salir de su país, pero también para elegir nuestro país. México ya había demorado en asumir hace unos años que se había convertido en un país de tránsito. Ahora vemos cómo se está demorando en asumir que es un país de destino que puede ser o no voluntario. Esa es otra situación, ¿no? Pero que finalmente tendría que estar pensando en las condiciones para recibir a esta población que por diversas situaciones se está quedando y que son situaciones que están resolviendo las organizaciones de la sociedad civil, los comedores, los albergues, las casas y activistas, ¿no?, que están poniendo sobre la mesa el asunto de que se están quedando y las condiciones en que está sucediendo. Ahora bien, con lo que me comentas, también sería importante considerar desde un enfoque más teórico, el tránsito no es un proceso lineal de ABC, es un proceso que ya no lo decía Aspasia, ¿no?, esta griega que trabaja el tránsito en Europa, de cómo el asentamiento forma parte del tránsito. Puede ser un asentamiento de 3, 5 años, 10 años. Finalmente, ¿cuándo termina el tránsito, Rodolfo? Que sería también importante aclarar, ¿no? Pero sin embargo, el estarse asentando en diferentes lugares responde a las condiciones espaciales, laborales, relacionales. Y en ese sentido, sería importante mencionar que después de que aparece el Plan Integral Frontera Sur, empieza a haber una serie de cambios en la cuantificación administrativa de regulación migratoria en nuestro país. Porque para ese entonces, la tarjeta de visitante por razones humanitarias era una modalidad casi en desuso. Sin embargo, como las organizaciones civiles y los activistas y académicos empiezan a dar cuenta de los accidentes que suceden en el tren dentro del país, empiezan a cobijar a esta población o a una parte de la población bajo estas modalidades migratorias. Que, bueno, en el caso de la tarjeta de visitantes por razones humanitarias caduca en un año, pero también existe la del asilo, la del refugio, en que particularmente en el caso del refugio empieza a crecer las solicitudes a partir de 2016. Aquí en Guadalajara, por ejemplo, en el albergue El Refugio, y en FM4 pues empiezan a dar cuenta de procesos, de recientes procesos de refugiados por ahí de 2017-2018. Y si revisamos las cifras, nos vamos a dar cuenta cómo en los últimos 7 años el aumento exponencial de solicitudes de refugio para quedarse en el país por diversas razones, sin tomar en cuenta todas las solicitudes que fueron negadas, las que fueron abandonadas y bueno, hasta ahora tenemos un aumento muy considerable y eso también nos habla de cómo no solo se quedan de manera irregular, que son los menos visibles. Yo me atrevería a decir que pues hasta ahora no he encontrado todavía un caso así. He encontrado personas que teniendo una documentación regular les caduca y ya entonces transforma su situación migratoria a una irregular. Pero generalmente están quedándose bajo alguna modalidad que ofrece el Estado mexicano, ¿no?, de regularidad.
Sí, de cifras dinos un poco, ¿cómo han cambiado? ¿De cuántas eran y ahora cuántas son recientemente?
Mira, por ejemplo, por poner un dato sobre la mesa, las solicitudes de refugio por ahí de 2015 eran mini, no llegaban a los miles, ahora tenemos que en 2020, si mal no recuerdo, ascendieron a 70,000 solicitudes. Ahora, de estas solicitudes que se convierten en nombramientos de refugio, para 2019 eran 9,100 más o menos. Entonces, hablamos de cómo, bueno, es muy complejo, ¿no? Pero hablar de las solicitudes, 70,000 solicitudes en 2019 son muchísimas, Rodolfo.
Sí, que a lo mejor también habla de una estrategia pensada en decir, bueno, estoy aquí asentado, estoy en México, tengo la seguridad de que no me van a deportar más allá, ya estoy en México, y a lo mejor pensar en todavía la posibilidad de irse más al norte, ¿no? Pero la otra es que no necesariamente para tener la seguridad de seguir el tránsito, sino muy, muy estratégicamente también pensar en asentarse y tener su familia, como ya bien dijiste, gente que se empareja con algún mexicano aquí o mexicana y que entonces pues dice, bueno, ¿qué voy a hacer más lejos? Si aquí ya estoy logrando una mejor condición de vida de los lugares que de los que había salido, ¿no?
Fíjate que ahora que estoy realizando el trabajo de campo, ahora con lo que mencionas respecto a la estrategia, recuerdo el caso de un chico que vamos a llamar Andrómeda. Es un chico que aparentemente llegó a la aventura a recorrer México y conocer México, ¿no? Y resulta que él solicitó refugio en Tapachula, pero tras darle un seguimiento un buen día, meses después de que lo conozco, me entero que ya está en California. Entonces, cuando yo dialogo con él, él me platica pues que realmente vino a ver como qué encontraba aquí en México y al no verse satisfecho cambiaron sus planes y entonces regresó a su país, tomó sus cosas, organizó la despedida y atravesó México y cruzó para Estados Unidos. Pero, ¿aquí qué papel juega el documento migratorio? Pues algo tan sencillo como que puedes no ser detenido, que si te solicitan algún documento para revisarte o para comprar un ticket o para lo que se lo pidan en este país, pues no hubo ningún problema porque portaba con una tarjeta de residencia permanente por regulación que le facilitó el refugio. Y entonces atravesó el país sin tantas peripecias como las que le suceden a los centroamericanos que toman el tren en el sur, que atraviesan Tabasco, que luego llegan a Veracruz, que entran al centro, que se van a San Luis o se vienen para Irapuato, para la región Ciénega y llegan hasta acá a Guadalajara, ¿no? Esa travesía que dura de más meses, pues es muy peligrosa porque están expuestos a los asaltantes, al aumento de la velocidad del tren, a las condiciones climatológicas de la región en donde se encuentren. Muchas veces no traen dinero, tienen hambre, les cae la lluvia, se tienen que quedar en zonas inhóspitas a riesgo de cualquier situación que pueda suceder, ¿no? Entonces, vemos cómo el documento, pues, cambia las condiciones en el desplazamiento en el país. Entonces, yo sí creo y coincido contigo en que podría constituir un tipo de estrategia para asegurarse el paso por el país, porque también tenemos claro que muchos de los centroamericanos que han intentado llegar a los Estados Unidos han perecido en nuestro país. Digo, ahí tenemos el movimiento de mesoamericano de las madres centroamericanas, de la caravana de madres centroamericanas que están buscando a sus hijos, a sus sobrinos, a sus esposos, a los ahijados y a sus hijas también, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no llegaron a los Estados Unidos, pero tampoco regresaron a su lugar de origen. Entonces, sí, el documento podría fungir algo así como un tipo de estrategia. Ahora, para el caso de aquellos que tienen un documento pero que están aquí, yo me atrevería a decir también que el asentamiento es un proceso que se da de forma también circunstancial. En medida en que se van acomodando ciertas piezas como el tener un trabajo, el que alguien te reciba en su vivienda mientras tú puedes rentar algo y conoces la ciudad, porque también uno de los grandes retos de quedarse acá es conocer la ciudad, que no se remite solamente al espacio geográfico que representa Guadalajara, sino su zona metropolitana, que es algo más grande que eso, ¿no? Entonces, yo me atrevería a decir que el asentamiento por acá es un proceso circunstancial. Cuando no se da, se siguen moviendo, aunque regresen, pero para aquellos que se han quedado, pues el haber encontrado una pareja o un trabajo o alguien que les recibiera en su casa fue el enclave para que después se fueran sucediendo las otras situaciones y entonces aquí ya tienen 4, 5 años, 6 años, ¿no?
Sí, y que leyendo los reportes de FM4, por ejemplo, he encontrado que hay gente que toma a Guadalajara como un centro de estancia mínima de distribución y que luego se van a trabajos agrícolas en Sonora, por ejemplo, que ya tienen como establecido que cada año van a ir a hacer esos trabajos y que luego regresan y que Guadalajara se convierte también como un lugar un poco de descanso. Y lo que ya dices, bueno, que es no solo una ciudad, es una gran metrópoli que ofrece la posibilidad de trabajo informal y de trabajo formal y de posibilidad de ingresos y de cuando menos sobrevivir por unos días mientras siguen transitando hacia el norte o hacia el sur, pero también me parece que poco a poco vamos a tener que aceptar que somos también una ciudad de llegada, ¿no? Tenemos este lugar que me gusta mucho, esta estatua del libanés ahí en la Avenida Vallarta, que habla como de una tradición de los empresarios y personas famosas y profesionales, médicos y demás, que es como gente que llegó del Líbano y está ahí como ese símbolo. Pero me parece que en algún momento tendremos que aceptar que estamos también siendo un lugar de atracción por ser precisamente una metrópoli, por nuestro clima, porque hay trabajo, porque la gente es relativamente amigable, como empezar a aceptar que tenemos que convivir con los migrantes, ¿no? Y no hay este asunto de que se ha hablado mucho de la criminalización de la gente que llega de fuera, ¿no?
Y yo me atrevería también a sumar a esto que comentas ya, que tiene muchísimo peso sobre el quedarse, el establecerse acá en el occidente. Yo sumaría el engranaje institucional. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una estancia de migración, recientemente se aprobó la oficina de Comar, en finales de 2019, Se estableció la oficina de ACNUR, existe FM4, El Refugio, Cadipsi, la Casa Escalabriniana, la Casa Aldea Arcoíris, ¿no? Vemos cómo estos elementos también fungen un papel muy importante para que la gente elija quedarse por acá. Como bien te decía hace un ratito, hay quienes tienen claro que vienen para acá y tienen claro porque además de que han explorado e investigado acerca de la ciudad, les gusta la ciudad. Hay en los comentarios, en las entrevistas, cómo a veces ellos aducen a que la ciudad es un lugar ameno, es un lugar bonito, ¿sí? Y con respecto a las estancias mínimas, es cierto que algunos están aquí mientras generan el ahorro, conocen y se establecen relaciones con gente que, por ejemplo, está en Monterrey, que se considera para algunos de ellos como una ciudad prolífera, grande, en donde se gana muchísimo más que acá, por ejemplo, pero hay que encontrar la red para que en algún momento sea el vínculo que los lleve para allá, ¿no? Ahora bien, este engranaje institucional del que yo te hablo, pues es muy importante porque en el tema administrativo para la regularización, pues tienen un papel fundamental porque acompañan, orientan, informan a la población centroamericana, y no centroamericana, ¿no?, sino cualquier otro país, a cuáles son sus derechos, qué trámites deben de realizar, y les acompañan. Creo que eso es fundamental, el cómo han venido dando cuenta de estos procesos y que haya casos de refugio aprobado, de tarjetas, de una condición regular, se debe en gran medida a cómo estas instituciones no han abandonado a los migrantes a su suerte, o sea, los han acompañado. Y esto pues ha implicado que se queden en el albergue un periodo de 4 a 6 meses y que después de que ya conocieron la ciudad, hicieron amigos, se hicieron una novia, pues se quedaron, ¿no? Y quienes, a pesar de que ya tienen 4 o 5 años viviendo en la ciudad, no han eliminado de su proyecto de vida el norte. Aunque ya no sea propiamente en Estados Unidos, puede ser Canadá, puede ser Alaska, ¿no? Pero este tránsito mental del que nos habla Bazoc, esta coexistencia entre estar aquí pero estar allá pensándose en su norte, en sus aspiraciones en otro lugar, es visible cuando los escuchas decir, sí, yo estoy ahorita aquí por un accidente, pero yo tengo planes de irme, ¿no? ¿Cuándo se van a ir? No lo sabemos. Será cuestión de a través de un estudio longitudinal, pues dar cuenta de qué ha pasado con esos procesos, para hablar de cómo se han modificado los procesos de establecimiento, sus experiencias y cómo se dan sus asentamientos. Porque otra cosa que es muy importante recalcar, Rodolfo, en mi experiencia yo he detectado que estos asentamientos se empiezan a ubicar en las periferias. ¿Qué condiciones tienen las periferias para estos migrantes? Pues que los arrendamientos son
menos caros,
implican menos tramitología, entre avales, ¿qué más nos piden por acá? Los avales.
Alguien que tenga propiedades.
Las propiedades. Entonces, toda esa tramitología en espacios periféricos se reduce. Incluso hay quienes como una estrategia de segundos ingresos o de actividades complementarias, en sus casas tienen adecuados ciertos espacios que fungen como cuartos y los rentan, ¿no? Uh-huh. Sin necesidad de un contrato, sin necesidad de una inmobiliaria de por medio, y ahí se están quedando. Y eso, bueno, también permite que no sean tan visibles para llevar un seguimiento, para poder dar cuenta de dónde se están yendo.
Sí, y bueno, una última pregunta, ya que nos mencionas esto, yo me he encontrado mucho con que hay clubes, por ejemplo, de guerrerenses en Tijuana, que uno esperaría que pues lo fundarían el club hasta que llegan al otro lado, a Estados Unidos, pero también hay como este asunto de mexicanos que llegan a otro lugar de México y fundan clubes. No sé si aquí empiecen a formarse ya ese tipo de organizaciones de salvadoreños o de hondureños que empiecen a tener como también sus centros de apoyo para la gente que está de paso, dado que ellos también empiezan a sentarse aquí.
Fíjate que en el caso centroamericano yo no he encontrado hasta ahora ningún club ni algo parecido. De lo que sí te puedo hablar es de las organizaciones y grupos que se han formado alrededor de la población venezolana para apoyar a los venezolanos que están llegando. En ese caso sí, pero en el caso de centroamericanos no. Lo que yo veía como un punto de reunión para centroamericanos aquí en la zona metropolitana es un lugar clásico que ellos mismos te mencionan, incluso los refugiados de primera generación, que son estos que llegaron con las crisis sociales de Guatemala y El Salvador, te hablan de una pupusería muy famosa que está en Tlaquepaque, que se llama la pupusería del Cita, en donde se dan cita los fines de semana salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, porque las pupusas es un platillo típico de su región, ¿no? Entonces ahí se reunían, van, cenan y se encuentran pues con amigos. Y luego pues los hijos de ellos van conociendo y demás. Pero como tal un club, no. Ahora bien, hay que tomar en cuenta también, y fue algo que se me pasó comentar desde el inicio, que dentro del flujo que atraviesa nuestro país, particularmente en el Pacífico, la población hondureña es la más representativa. Pero si nos remontamos a los orígenes de este flujo, pues Fernández Casanueva nos habla de que es una migración relativamente joven que se sumó al flujo después de los 90. Son poblaciones que tienen redes menos sólidas que otras, ¿no? Entonces, quizá el hecho de que no encontremos clubes formales como tal para apoyo a sus connacionales tenga que ver con la historia de su migración, con el flujo que predomina en la región. Yo, por ejemplo, te puedo comentar que del trabajo de campo que he realizado hasta ahora, el 70% de los entrevistados son de origen hondureño. Entonces, okay, eso creo que también nos da pauta a pensarlo.
Nos deja con cosas que pensar, pero también con cosas que observar. Vamos a ver que la ciudad va a ir cambiando. Muchas gracias, Virginia.
Fronteras.
Este ha sido Fronteras, un diálogo académico para comprender las migraciones modernas. La conducción estuvo a cargo de Rodolfo Morán, la producción Cecilia Fernández, la asistencia de producción Jorge Arturo Tobar y en la cabina de grabación Raúl Peguero. Muchas gracias por escucharnos.
Fronteras es una producción de la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durand y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Fronteras.